En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Bueno, 26 minutos, llegamos a las 10, consultorio de bolsa con Franco Machiavelli. Franco, ¿qué tal? Buenos días.
Ana, ¿cómo estamos? Muy buenos días.
IBEX 35, ¿dónde ves el techo? ¿Hay límites a esta escalada? 20.260 puntos. Ahí lo tenemos en tiempo real.
Pues sí, la verdad que muy buen tono, podríamos llegar a decir, y aquí no iríamos muy en contra de la tendencia, Susana, así que bueno, el techo pues lo decidirá el sector con mayor ponderación, o dos de los sectores con mayor ponderación en el IBEX, que siempre y cuando continúen un poquito en esa línea, pues que todo sea eso, ¿no? Porque el IBEX estuvo de capa caída bastantes años, y ahora parece que está siendo el protagonista, no solamente este año, sino el año pasado también, así que bueno, bienvenidas sean las subidas, sobre todo para los inversores que hayan podido estar atrapados un poquito más de tiempo hace unos años, así que bueno, que continúe esto, el techo pues el mercado lo decidirá, pero siempre y cuando nos mantengamos en esta línea, pues oye, fenomenal, no nos podemos quejar.
Bueno, que siga la fiesta. Voy a ir con los oyentes, voy a empezar con los las primeras consultas a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía, pero antes, formación, educación financiera y libertad para decidir, para ahorrar. Rubén.
Así es, porque seguro que a muchos de nuestros oyentes les gustaría aprender a entrar y a salir del mercado, a saber cuándo entrar en un valor, a gestionar bien una posición. Bueno, pues en intereconomía.com tenemos disponible un curso de estrategias de inversión y trading donde le van a enseñar a entrar y a salir del mercado, ya sea un inversor de corto, de medio o de largo plazo. Tanto si invierte en acciones, ETFs o fondos de inversión, debería saber entrar, cómo entrar y cómo salir del mercado en cada momento. Así que si quiere recibir información, le recordamos cómo hacerlo, intereconomía.com, y ahí verá el apartado curso de bolsa y trading.
Muy bien. Franco, primero, dos, tres valores que tú veas con potencial de cara a este verano. ¿Dónde encuentras valor?
Bueno, podríamos llegar a decir, sobre todo ha habido, a ver, estamos en plena temporada de earnings, esto lo primero, ¿no, Susana? Y de hecho se esperaba un BPA promedio en el entorno del 20% y poco, y de momento el grueso de compañías que ha reportado ha tenido un BPA promedio reportado superior al 50. O sea, estamos viendo una temporada de resultados muy, muy buena, pero sí que es cierto, sobre todo, ayer también veíamos bastante castigo en semiconductores y demás. Yo por lo pronto sí que es cierto que a lo mejor, bueno, es un poquito más normal, un poquito más conocido y demás, pero estoy vigilando mucho Meta, que es un poco de las que fue bastante castigadas o de las más castigadas en este caso, siendo que los earnings no fueron tan malos en ese aspecto. Entonces he estado tomando posiciones en Meta, estoy aprovechando un poco esos múltiplos. También para el verano un poco convulso, un verano un poco volátil, con menor liquidez y demás, pues estoy viendo un poco en este caso, como vemos en pantalla, XLF, ETF en este caso, no solamente una compañía, ETF del sector financiero en Estados Unidos, que también me gusta bastante. Y si en este caso Memorias también empieza a repuntar un poquito, que tuvo bastante drawdown, pues estoy viendo el ETF DRAM. Todavía no, porque seguimos en esa pauta bajista, pero si tuviese buenos arranques, pues Meta por un lado, XLF y DRAM, ETF de memorias, repito, siempre y cuando tengamos permiso del mercado del lado técnico, pues son activos, en este caso, cestas de activos que estoy monitoreando.
Un valor más, SpaceX. Hoy saldrán al mercado las acciones que tenían en poder empleados y también inversores, lo que llaman el lock-up. ¿Esto qué va a suponer para la acción? ¿Cómo ves el gráfico?
Mayor free float es lo que podríamos llegar a decir, ¿no, Susana? Y con perdón de tanto anglosajismo, pero bueno, al final pues más acciones en circulación. Al final se libera ese periodo de bloqueo, hay más oferta y ahí se va a poner a prueba un poco esa escasez. Al principio subió, como vemos en pantalla, de hecho, por el efecto escasez. Ahora hemos estado viendo también que ha caído bastante en ese aspecto. Unos earnings que es que era de lógica que no fuesen a salir muy, muy bien. Si ya fue una empresa que salió a bolsa perdiendo, que se calculaba por precio-ventas, porque no se podía calcular por precio-beneficio. ¿Qué podemos llegar a esperar? Pues a priori podríamos llegar a ver en este caso, de hecho, parece que vemos un indicio de suelo en el entorno de los 104. Vamos a ver si lo pone a prueba, porque fueron unos earnings que, vamos a decirlo así, salieron mejor de lo estimado porque se esperaba que perdiese más dinero. Y al final están perdiendo menos, vamos a decirlo así. Entonces, esa combinación junto con un mayor número de acciones en circulación pondría a prueba el soporte que vemos en 104. La perforación simplemente indicaría en este caso una continuación de la actual tendencia bajista que trae, pero bueno, si vemos algo de repunte, pues tampoco no nos debería de extrañar debido a ese efecto también de demanda. Así que bueno, un tono bastante flojo, si te digo la verdad, Susana, no me mojaría en exceso en este tipo de compañías, que son compañías que de momento están perdiendo dinero, alimentadas por el FOMO, por el hype. Así que bueno, con más acciones en circulación, que es lo que vamos a ver no solamente a partir de ahora, sino de ahora en adelante, se va a poner a prueba realmente si hay un interés genuino del lado de la demanda o si solamente subió al inicio del IPO por escasez, que es lo que estamos viendo, pues ha deshecho todo eso, ¿no?
Mira, Maika Pons, a través del canal de YouTube, dice: buenos días, ¿cómo va a entrar en Adobe y en Marvel y también en la farmacéutica Eli Lilly?
Bueno, a ver, Adobe, muy castigada en general por todo el tema de la narrativa del software y demás. Yo invitaría a que los oyentes, si quieren investigar un poco para entender sobre todo, ¿no? Porque claro, cuando miramos Adobe, solemos mirar muchas métricas de fundamental que a priori brillan. Todo hay que decirlo que, si no me equivoco, pues ya trae un rebote de más del 35%. Pero claro, desde máximos, que marcó más o menos el punto más alto en el en cotas de 700, no ha hecho más que caer y llevó una caída acumulada del 70% con el mercado de máximos históricos, ¿eh? Esto hay que tenerlo en cuenta a veces, que el coste de oportunidad, ¿no? Que investiguen sobre las stock-based compensation, cómo calculan los beneficios por acción ajustados y qué métricas del bonus de la directiva va ligada a métricas non-GAAP, que esto al final no es muy bueno, y aunque tengan mucho flujo de caja libre, no están haciendo nada con ese flujo de caja libre en el medio de la irrupción de la IA, ¿no? Son motivos muy resumidos por los cuales hemos visto bastante castigo en Adobe. Buen rebote, pero para ser un poquito más optimistas tendríamos que ver una rotura en este caso. Y fijémonos, coincide también con media móvil de 200 el techo. Una rotura por encima de $270 por acción nos haría ser un poquito más optimistas, pero a nivel técnico, porque hay algo de trasfondo que es lo que debería mejorar en el negocio de la compañía para realmente poder llegar a ser bastante más optimistas a largo plazo. Así que bueno, buen rebote, pero estamos justamente en ese techo, 270, que es lo que tendríamos que vigilar. Las otras dos acciones que me has dicho, Sana, no me he olvidado.
Era Adobe, Marvel e Eli Lilly.
Vale, vamos con Marvel en este caso. Bueno, Marvel, mejor aspecto, aunque también fue un poquito castigada desde máximos, pero bueno, también subió una locura, ¿eh? O sea, subió de forma muy vertical y como a veces solemos decir, ¿no? Fijémonos, además, 300% en 3 meses. Es una barbaridad. Entonces, a veces lo que sube vertical, pues corrige vertical en este caso también. No obstante, no ha perdido su, digamos, su tendencia, o sea, al final seguimos viendo máximos y mínimos crecientes. A muy largo plazo, identificando un poco pautas, digamos, dinámicas. Cuando decimos dinámicas, son suelos que no son estáticos, son suelos que tienden a ser inclinados y demás, ¿no? Vemos apoyos en media móvil, estamos algo lejos de esos soportes tendenciales que veíamos en su momento, un poquito alejados de eso. Y claro, estos canales que en un principio pues eran, como vemos en pantalla, canales alcistas, han sido propiamente rotos al alza. Suelen ser pautas de aceleración, pero bueno, vamos a estar vigilando niveles secundarios. Niveles secundarios nos referimos a esas pautas un poquito más pequeñas dentro de grandes tendencias, y para eso estaríamos señalando pues pautas de media móvil, mismamente, 160. Drawdown importante desde máximo, si apoyamos un poquito en 160, pues bueno, a priori buen tono, pero bueno, también viene de subir bastante, mucha aceleración. Si lo aguanta, genial, porque su, digamos, su salud, sí, claro, su salud y su rendimiento hasta la fecha pues sigue siendo bueno, y en términos técnicos pues también, ¿no? Y en el caso de Eli Lilly, pues también sí que es cierto que sufrió un poquito de incertidumbre a corto plazo, parece que no arranca un poco en ese techo de los 1230, parece que quedó un poquito ahí la referencia, pero no viene a hacerlo nada mal. Es decir, aquí tendríamos que mirar sobre todo, estamos hablando finales del año 2025, esas cotas de 1100 más o menos, que también la acción se quedó atrapada bastante tiempo, pues ahora podríamos llegar a estar viendo algo relativamente similar. Ligeros estancamientos, pero estos son dinámicas de movimiento. A veces las acciones suben de forma muy vertical, a veces se toman pausas laterales y luego vuelven a romper, con lo cual lo que nos haría vigilar en este caso es el techo de 1230, 1235, toda esa zona. La rotura de este techo al final, en lo que digamos, derivarías en una acumulación para a partir de ahí continuar subiendo, porque en este caso la tendencia primaria no ha cambiado. Así que estas pausas que se toma a priori pues el valor no deberían ser excesivamente alarmantes, siempre y cuando no perdamos niveles de suelo. Y ahí estaríamos hablando más o menos de ese nivel psicológico de los 1000 por acción, que es un poquito también efecto bastante psicológico y de soporte además técnico, ¿no? Así que bueno, buen tono, buen aspecto, pauta de consolidación, esperemos la salida de estos niveles para ser un poquito más optimistas, ¿no?
Mira, pregunta Poxo también a través del canal de YouTube. ¿Podría analizar a Ferrari, por favor?
Sí, bueno, es que de hecho Ferrari bastante bien en su día, pero estuvo un poquito de capa caída desde hace no mucho, y de hecho buenos drawdowns. De hecho, te diría lo siguiente, Susana, por lo general, además Ferrari es una compañía de gran calidad, pero bueno, a veces por el timing pues podemos estar un poquito más alejados de entrar en momentos óptimos. Vamos a ver, hay que analizar un poco el drawdown, ¿no? O sea, una caída de más del 40% en más de un año. claro, quedarse atascado, quedarse pillado en este tipo de compañías que son buenas, pero a veces por el timing, pues por lo que sea, no hemos tenido la mejor suerte. Y vuelvo y repito, como decía antes, con el mercado en máximos, a veces se transforma en un coste de oportunidad. Sin embargo, cuando ya hemos acumulado mucha caída, cuando no hemos perdido niveles relevantes, ¿no? Grosso modo podríamos llegar a decir niveles relevantes de media móvil que parece que los quiere recuperar, y media móvil de 200 exponencial en gráfico semanal a largo plazo es una referencia fundamental para cualquier valor, especialmente alcista en el largo plazo, ¿no? Entonces vemos que Ferrari recupera ese nivel y por juntar dos factores, drawdown de más del 40% y que esto es algo bastante, ¿cómo lo diría?, que yo suelo vigilar bastante, formación de bases. Es decir, drawdown de más del 40%, formación de bases y rotura al alza. Así que puede que empecemos a ver un poquito más brillar, en este caso a Ferrari, al menos desde el lado técnico. Habría que ver un poquito más a nivel fundamental. Pero desde el lado técnico soy optimista con Ferrari, sobre todo desde que rompió 318 al alza. Por lo tanto, ahora mantener este nivel sería fundamental. Y lo único que le faltaría, por acabar de matizar y resumir, pues es una, digamos, una perforación de este último canal bajista, de esta última pauta correctiva que vemos, ¿eh? Estamos hablando de nivel actual, 350. Si conseguimos romper con volumen, pues ya empezaríamos a consolidar lo que podría ser ese resurgir nuevamente de Ferrari, al menos, como he dicho antes, en términos técnicos.
Muy bien, voy con Lola. Buenos días.
Buenos días y
cuénteme.
Gracias por el programa.
A usted, dígame.
Le quería preguntar a la analista por Indra, por Iberdrola, que estoy invertida. Indra, como está así, ya está dando bandazos, pues me tiene un poco preocupada. Y por Mapfre, sí, sería un buen momento para entrar.
Vale, Indra, Iberdrola, ¿desde dónde llama?
Desde Madrid.
¿Hay vacaciones?
Bueno, pues estoy esperando a ver si ya me llegan.
Pues nada, que le lleguen pronto. Gracias, Lola, un abrazo fuerte.
Gracias.
Feliz verano.
También para ustedes.
Gracias.
Hasta luego. Igual.
A ver, Indra, Mapfre, Iberdrola para entrar.
Vale, ok, pues vamos, tenemos las tres en pantalla, así que bueno, iremos ahí por faena. Indra, bastante corrección en su momento, bueno, bastante corrección, poquito de lateralización, drawdown de en torno al 30. Recuerdo sobre todo en estos entornos cuando empezó a ser el tema del ajuste del gasto en defensa sobre el PIB en Europa, ¿no? Que muchas, Leonardo, Indra, pues muchas estaban subiendo en ese aspecto. Un poquito estancada, Indra, en zonas de 45 y 63, más o menos 65, empezaríamos a ser optimistas con la rotura de máximos históricos. Sí que es cierto que viene subiendo con volumen, y eso es algo importante que tendríamos que considerar, pero bueno, nos topamos un poquito. Ahí está, con ese techo más o menos ubicado en 65, ¿vale? Es decir, lateralidad, buen tono de fondo, esto no cambia nada, es una lateralidad de una caja de manual, así que bueno, tenemos que esperar una rotura para ser un poquito más optimistas. Tuvimos un intento ya previamente, volvió a retroceder, volvió a entrar en ese rango, así que hasta que no salgamos de aquí, pues nada. Pero bueno, buen aspecto de fondo, siempre y cuando rompamos 65, genial, y siempre y cuando no perdamos el suelo, ubicado en 42, pues de momento seguiríamos en la pauta de consolidación. Por el tema de Iberdrola, sí que es cierto también que fue, o en este caso es, mejor dicho, una de las acciones que más sube o que más pesa, perdón, en el IBEX, y eso también explica parte de la dinámica del IBEX. Vamos a ver, muy buen tono, hemos superado máximos previos, me refiero más o menos a cotas de 20 euros por acción, niveles de marzo de este año, los hemos superado en parte también apoyados un poco por toda la fortaleza del sector energético. Entonces, al romper estos máximos, ratificamos esa tendencia alcista. Ahora lo que sí podríamos llegar a esperar en este caso, vamos a ver, es un retroceso en este sentido a zonas de suelo. Está un poquito corrigiendo desde máximos, esto es bueno. Si corrigiésemos un poquito más, me gustaría ver Iberdrola llegar un poquito a niveles de 20 euros por acción, es una combinación de soportes, y apoyaríamos muy bien toda la tendencia de fondo. Así que bueno, bienvenido sea esta corrección desde máximos, que al final logra sanear subidas previas, o sea, es algo saludable. Y vuelvo y repito, siempre y cuando no perdamos 20 euros por acción, pues la tendencia es honestamente impecable, no hay nada que objetar en este caso en el lado de Iberdrola. Y bueno, sí que es cierto que en la parte de Mapfre, si prestamos atención, también venimos muy bien, pero con unos niveles de subida un poquito más de mayor incertidumbre, al menos en el corto plazo. ¿Por qué digo esto? Porque si atendemos al último máximo, que es ese máximo que superó la resistencia previa que estamos viendo ahora mismo en pantalla, todo bien por ese lado, todo bien también por el lado de no perder, en este caso, los mínimos que van marcando un poco la pauta tendencial. Pero si bajamos en gráfico diario, fijémonos que tenemos un poco ese gap de apertura que lo estuvimos viendo finales de julio, o sea, finales del mes pasado, y lucha un poquito con recuperar esos niveles. Me gustaría un poquito más de corrección, honestamente, vale. Un poquito más de suelo, que se afiance en esos niveles de 4,2. Uh-huh. Si lo logramos, pues oye, magnífico soporte, pero por dar simplemente una cifra de no pérdida, no tendríamos que perder los niveles de 4 euros por acción, que es donde venimos apoyando un poco pues toda la vale. tendencia alcista. Pero bueno, buen tono general en las tres, Susana.
Muy bien, voy con Antonio, buenos días.
Sí, hola, buenos días.
¿De dónde llama Antonio? Pregunta,
desde Ávila, capital.
¿Y está de vacaciones o vive ahí?
Bueno, vacaciones largas, porque ya estoy jubilado.
Ah, que, claro, sí.
Pasamos aquí el veraneo.
Bueno, capital, a ver, ¿qué le preocupa?
Mire, tengo dos cosas. La que más me preocupa es una acción que es americana, que se llama AutoZone. AutoZone. Uh-huh. La compré el día 7 de septiembre del 25 año pasado. El día 7, el día 10 marcó máximos y desde ahí no hace más que bajar. Yo la compré como inversión, o sea, no para especular.
Vale.
Pues llevaba 5 años subiendo, digo, bueno, pues esta es una buena acción, además tiene 128.000 empleados, se dedica al reparto de piezas de automóviles, o sea, creo que es una pieza buena. Bueno, pues no hace más que bajar, he llegado a bajar más de un 30%, ahora ha recuperado un poquito. Entonces quería preguntarle al señor Franco, pues a ver qué le parece, porque hombre, aunque la tengo para invertir, pero tampoco me apetece estar ahí en unas pérdidas tan importantes.
Muy bien, pues.
Y luego si me puede dar un toquecito, si puede, si no, pues ya da igual. Sería con A3 Media, si puede ser, y si no, pues nada.
Estupendo, pero sobre gracias.
Todo,
vale, A3 Media para comprar ahora. ¿O la tiene?
No, la tengo yo también con pérdidas, me pasó exactamente vale. igual que con AutoZone.
Vale, pues nada, gracias. Le ayudamos. Gracias, suerte. A ver, gracias. Las dos, AutoZone y A3 Media.
Bueno, en la parte de AutoZone entiendo al oyente, sobre todo porque traemos un drawdown importante, desde más o menos, pues como bien decía el oyente, septiembre del año pasado, pues un drawdown del entorno del 30%, algo importantísimo, ¿vale? No lo suelo traer mucho a los consultorios porque esto es análisis técnico, pero yo soy muy seguidor del análisis fundamental, especialmente en la parte de acciones. El tema del múltiplo en AutoZone, pues estamos ligeramente, como vemos, por debajo de la mediana de PER, ¿vale? Está cotizando a 21 veces, estamos más o menos en precio en ese aspecto, pero los beneficios por acción, diluidos en este caso, pues continúan en crecimiento. Tuvo un poquito de contracción, como vemos en pantalla, y eso puede llegar a explicar en parte, porque el BPA, beneficio por acción, es el driver siempre del precio de la acción, parte de la contracción que hemos estado viendo precisamente en el gráfico de ahora. Vamos a ver, un punto importante que me gustaría remarcar, media móvil, largo plazo, media móvil exponencial, 200 periodos, como decíamos antes, drawdown importante. La compañía de momento sigue teniendo un buen beneficio por acción y eso no debería tardar en reflejarse en el precio. Drawdown bastante importante y llegada a nivel de suelo en media móvil, ¿de acuerdo? Así que siempre y cuando no perdamos este nivel, es posible, y solo digo es posible, que toda esa pauta correctiva haya llegado a su fin. ¿Dónde deberíamos estar vigilando? Sobre todo para que el oyente lo tenga muy, muy, muy presente. Soporte y resistencia de la actual base. Es que realmente ha estado cayendo, pero no está cayendo desde mayo, más o menos, de este año. Susana, esto es importante porque lo que está haciendo es lateralizar. Estamos entre 2.920 nivel de suelo y 3.240 nivel de techo. Es decir, ha caído mucho, pero acumula un poco de movimiento consolidando justamente en esos niveles que además, en gráfico semanal, esto representaría el apoyo en media móvil de 200. Vamos a darle una oportunidad, vamos a dejar que respire, pero siempre y cuando aguantemos estos niveles y además rompamos al alza 3.240, seríamos optimistas. Es un buen valor a priori, así que bueno, no habría mucho problema. Y en el lado de A3 Media, pues también con buen aspecto, buen tono, sí que es cierto que venía de caer bastante en su momento y vamos a decir lo siguiente, está lateralizando ya desde hace ya bastante tiempo. En mayo del año pasado hasta hoy, pues es un año casi casi de lateralidad. Claro, es un año de lateralidad, pero que no ha perdido su tendencia, uh-huh. su última tendencia alcista, uh-huh. que inició más o menos desde 2020. Así que bueno, buen aspecto, vale. vigilaríamos uh-huh. en cualquier caso, pues muy similar en este caso a AutoZone, ¿no? Uh-huh. Suelo y techo de la lateralidad, 4,5 suelo, 5,5 el techo.
Vale. Oye, pregunta Andrés, muy interesante, por Sofía Genetics. El ticker es S de Soria, O de Oviedo, P de Pamplona, H de Hielo. Dice, llevo desde hace meses y estoy con ganancias. ¿Debería vender? Sofía Genetics.
Vale, es una acción que nunca la había visto en este caso. Ya,
es que pregunta y, bueno, también sí que es otro oyente desde Zaragoza. José desde Zaragoza pregunta también por este valor. Es que hay varios que se han juntado. Estoy viendo aquí, yo por lo menos tres o cuatro. Curioso, sí.
Sí, a veces las narrativas y tal nos llevan a mirar a acciones en concreto, así que bueno, es normal, pero no me suena en exceso. Vamos a ver, por el lado técnico, mínimamente, sí que es cierto que desde al menos donde tenemos los datos en TradingView o desde el IPO probablemente también, pues acumula una caída bastante importante. Estamos hablando de un drawdown de más o menos el 90%, ¿vale? O sea, se dice pronto. Y solo viendo las velas, nos podemos hacer una idea un poquito del market cap que tiene o la liquidez que tiene en este caso, que estimo que no debe ser excesiva. El tono que viene trayendo últimamente no es malo, es relativamente bueno, pero sí que es cierto que estamos ante un techo más o menos desde toda esa caída, que es un poco el techo ubicado más o menos en zonas actuales, niveles de 7 por acción más o menos, ¿no? Entonces hemos intentado ver en este caso en febrero-marzo del año 2024 un intento de rotura, no pudo, consolidamos ahora el segundo intento. Lo que me gusta de este escenario, el actual, en comparación al anterior, es que este escenario, el número uno, el que estamos viendo ahora, frente al número dos, es más estructural, está más ordenado, es más limpio en su vida, y esto puede llegar a ser un poquito más meritorio de cara a la rotura. Deberíamos ver un incremento de volumen y en este caso no perder la tendencia actual. Por señalar un soporte táctico, especulativo, por si alguien quisiese aprovechar un eventual rebote, más o menos la zona de 5,3, ¿vale? No perder esta zona es bastante importante y a partir de ahí, pues romper lo que estamos diciendo antes. Zona de 7 seríamos ya bastante más optimistas. Pero ojo que es un valor que ha perdido el 90% de su capitalización bursátil en el primer año, ¿vale? Esto es bastante importante. Estaríamos tradeando la recuperación de un drawdown de casi el 100% de la capitalización bursátil. O sea, valor, dicho de otra forma, altamente especulativo.
Vale. Voy con última nota de voz. Adelante.
Buenos días. Este mensaje es para el analista. Soy María José de La Rioja. Por favor, tengo Iberdrola, BBV, Santander con ganancias, Alphabet con pérdidas. ¿Me podría dar usted una acción para poder entrar?
Vale.
Muchas gracias y muy agradecida. Nos ayudan mucho con estos programas.
Bueno, tengo un minuto escaso. Una acción para entrar.
Vale, bancos en general bien, ¿vale? Como siempre decimos, no son recomendaciones de ningún tipo, pero bueno, ratifico un poco donde yo al menos estoy metiendo mi dinero, que se entienda que nunca es recomendación. Donde yo estoy metiendo mi dinero actualmente es en Meta. Entiendo que Alphabet está un poquito más debilitada por esos últimos earnings, pero es un empresón, honestamente, y también lo tengo en cartera. En este caso, Meta es un valor completamente distinto a Iberdrola, BBVA y Santander, que nos comentaba el oyente, pero como tiene Alphabet, pues intuyo que un poco, al menos en esa exposición, pues también es conocedora de ello, ¿no? Nivel portfolios. Mucho castigo que ha tenido frente a unos buenos earnings. Creo que no va a tardar en empezar a monetizar esa línea de inteligencia artificial, al igual que ya demostró un poco Amazon y al igual que también Microsoft. Así que bueno, no creo que tardemos demasiado en empezar a ver este tipo de tendencias. Buenos PERES, buenas cotizaciones también, buenas contracciones, un poquito estancado durante el último tiempo, pero a veces yo creo que ahí es donde se encuentra el grueso de valor. Y al menos donde yo estoy metiendo mi dinero, que en este caso sería Meta. Importante no perder el nivel de 520.
Muy bien. Pues Franco Machiavelli, muchísimas gracias. Feliz verano. Un abrazo.
Gracias.
Bueno,
igualmente.
Hasta aquí Susana, Capital gracias. Verano. Señores, gracias por su confianza, su compañía, su atención, su interés. Nos reencontramos mañana. Siguen informados en los boletines a partir de las 10 y a partir de entonces van a poder escuchar los mejores momentos de toda la temporada de Capital Intereconomía. Así que no se vayan porque aquí estamos.